Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Cerebro y lenguaje, descubrimientos recientes.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas al programa de Conciencia, Psicología y Sociedad desde la Facultad de Psicología y de Radio UNAM en el 96.1 de FM y por internet en radio.unam.mx, así como la retransmisión en el 860 de amplitud modulada. Yo soy Frida Saldívar y también estaremos aquí en la co-conducción con la doctora Ana Chapa. Bienvenida, Ana.
Hola Frida, un gusto estar nuevamente por acá. Saludos al auditorio.
Sí, Ana, qué gusto. Y el tema de hoy es cerebro y lenguaje, descubrimientos recientes. Así que de momento les invitamos a que escuchen la siguiente cápsula con otra experta.
Otra voz especializada comenta.
Esta semana tenemos a la doctora Azalea Reyes, quien nos habla sobre los recientes hallazgos en la neurobiología del lenguaje. Adelante.
Se empieza a mapear que las regiones involucradas al procesamiento del lenguaje cada vez se mapea que se extienden más allá de las regiones típicamente consideradas como procesamiento del lenguaje. Cuando empezó el estudio del lenguaje a nivel de neurobiología, era solamente dos regiones que se activaban, una región frontal y una región temporal posterior. Y ahora en los hallazgos más recientes se empieza a mapear que son muchísimo más regiones que solo esas dos, incluso regiones que involucran a los dos hemisferios cerebrales, porque también la idea clásica es que el lenguaje se procesa en el hemisferio izquierdo cerebral, y ahora los hallazgos muestran que son ambos hemisferios y que son regiones tanto anteriores, posteriores, que se extienden prácticamente en toda la corteza. Y mucho del hallazgo depende justamente de la tarea experimental que se utiliza para averiguar o preguntar a la respuesta de cómo el cerebro procesa la información. O sea, la relevancia es porque los métodos han cambiado y por tanto el hallazgo también ha cambiado. Esto abre la puerta a realizarse varias preguntas en diferentes aproximaciones, tanto experimental como en estudios clínicos. Porque entonces ahora ya podríamos entender por qué ante lesiones neuronales involucren a regiones que antes no se consideraban como parte del procesamiento del lenguaje, ahora podemos esperar y generar tratamientos que ante esas lesiones también pudiera haber una afectación en el lenguaje. Por otro lado, en investigación básica, digamos, podríamos también extender paradigmas experimentales que nos permitan entender cómo el lenguaje probablemente cruza con otros dominios cognitivos, como por ejemplo memoria, atención, procesamiento espacial, procesamiento numérico, y podríamos poder entender cómo es que el cerebro procesa no solo el lenguaje, sino la información que transmitimos a través del lenguaje. Pese al avance en el propio campo de la neurobiología del lenguaje, como en las técnicas que se utilizan para hacer este tipo de investigaciones, un desafío es que estas técnicas, a pesar del gran avance, todavía no nos permiten analizar la actividad neuronal durante la producción del lenguaje. Es decir, mucho de esta investigación se ha descrito con tareas en las que evaluamos la comprensión del lenguaje. Y esto es porque durante la producción del lenguaje generamos movimiento de los músculos de la cara, y eso genera con el registro de la actividad cerebral mucho ruido en la señal. Entonces por eso nos limitamos a estudiar paradigmas de comprensión del lenguaje. Cuando la técnica desarrolle a tal punto de que podamos evaluar la producción del lenguaje, en ese momento seguramente habrá un cambio paradigmático en este campo, neurobiología del lenguaje.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Pauline Cano.
Siempre me ha sorprendido el lenguaje, cómo una palabra evoca tantas cosas y cómo me permite ahora expresarme y que me entiendas. Cuando mi bebé dijo sus primeras palabras y luego se soltó hablando, quedé maravillada. ¿Cómo hace nuestro cerebro para escuchar, codificar y luego convertir sonidos en significados y viceversa?
En 1861, Paul Broca descubrió que pacientes con lesiones cerebrales en el lóbulo frontal izquierdo tenían dificultad para producir el habla y, en 1874, Carl Wernicke comprobó que las personas con lesiones en el lóbulo temporal izquierdo hablaban fluidamente, pero sin hacer sentido.
Casi todo el siglo XX se pensó que el lenguaje se concentraba en el hemisferio cerebral izquierdo, en las áreas de Broca, a cargo de la producción del habla, y de Wernicke, responsable de la comprensión del lenguaje.
Sin embargo, la neurociencia actual muestra un panorama muy diferente, gracias a técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, que permite observar en tiempo real la activación cerebral, se ha descubierto que el procesamiento lingüístico es resultado de una red distribuida en ambos hemisferios, desafiando ideas previas.
La teoría clásica implicaba que el cerebro operaba el lenguaje de manera segmentada y aislada. El modelo propuesto por Hickok y Poeppel en 2007 considera que el lenguaje surge de la interacción dinámica de dos rutas neuronales complementarias.
La vía dorsal conecta la percepción auditiva con la producción del habla, actuando como puente entre el sonido y la acción, mientras que la vía ventral transforma estos sonidos en significados, integrando información en regiones del lóbulo temporal medio e inferior.
Además, la investigación ha revelado que el cerebelo, tradicionalmente asociado al control motor, tiene un rol en el procesamiento del lenguaje. Se ha identificado que las áreas CROS 1 y CROS 2 de su hemisferio derecho modulan la interpretación semántica, afinando la precisión con la que entendemos y articulamos conceptos.
La capacidad para procesar el lenguaje es detectable incluso en estado de reposo. La activación de estas redes neuronales en ausencia de estímulos externos indica que el cerebro está permanentemente preparado para decodificar y generar significado, ampliando nuestra comprensión del lenguaje más allá de la respuesta a estímulos.
Esta revolución del conocimiento científico nos mueve a replantear el concepto mismo del lenguaje. Lejos de ser una función localizada en pocas regiones, ahora lo vemos como resultado de una compleja interacción entre múltiples áreas, desde el planum temporale y las regiones prefrontales hasta estructuras subcorticales, que trabajan en conjunto para construir significado.
Entendemos así que el lenguaje no es un proceso aislado, sino una función emergente de un sistema neuronal distribuido. Sin embargo, como suele ocurrir en la ciencia, nuevas teorías y hallazgos que ayudan a explicar datos que no se ajustaban al modelo dan lugar a nuevas y apasionantes preguntas que ahora será necesario explorar.
Entonces, ¿cómo transforma el cerebro los sonidos en significados? ¿Qué evidencias hay de la participación de las vías dorsal y ventral en el procesamiento del lenguaje? ¿Cómo contribuye el cerebelo a la modulación semántica y otras tareas del lenguaje? ¿Y qué implicaciones tienen estos hallazgos para nuestra comprensión de los procesos del lenguaje y su rehabilitación?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña José Francisco de Lerín Cortés, licenciado en Psicología por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y actualmente estudiante de la maestría en Ciencias, Neurobiología en la UNAM. Ha enfocado su formación y trayectoria en el estudio de la neurobiología del lenguaje. Centra su investigación en el procesamiento simbólico y semántico de las palabras y cómo el cerebro descifra y otorga significado a los signos que utilizamos diariamente. Analiza las redes neuronales que posibilitan la comunicación y construcción del conocimiento, integrando fundamentos teóricos y hallazgos empíricos para enriquecer la comprensión de esta función cognitiva central. Bienvenido, maestro.
Hola, Ana. Hola, Frida. Un saludo para ustedes y toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Francisco, bienvenido a el programa. Y quienes disfrutamos de nuestros sentidos, como el oído o también de la vista, pues nos parecerá esto natural de alguna forma, pero incluso hasta mágico a veces, ¿no? Pero ya, si nos puedes explicar cómo es que transforma el cerebro sonidos y símbolos en estos significados que nos permiten comunicarnos y entender el mundo.
Claro, Frida, el lenguaje es un código. Cada palabra que decimos o escuchamos es una serie de sonidos organizados, de tal manera que contienen un significado. Nuestro cerebro tiene la capacidad de decodificarlos en milisegundos, permitiéndonos comprender y comunicarnos sin siquiera ser consciente de dicho proceso. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo ocurre esto a nivel cerebral? Pues una manera de entenderlo es a través de un modelo propuesto este siglo en neurobiología del lenguaje, el modelo de la doble ruta que proponen Hickok y Poeppel. Este modelo nos dice que en el cerebro el lenguaje se procesa a través de dos rutas principales. Por una parte, la vía dorsal, que nos ayuda a reconocer y conectar los sonidos con la producción del habla, permitiéndonos identificar, repetir y manipular palabras que escuchamos y leemos. También la vía ventral, que es la clave para comprender el significado. Es la ruta que permite que los sonidos se transformen en conceptos. Este modelo ha sido crucial para entender cómo funciona el lenguaje en el cerebro. Ahora, algo interesante, no solo las áreas clásicamente asociadas al lenguaje participan en este proceso, otras regiones como el cerebelo parecen estar involucradas en la optimización de la decodificación. ¿Cómo podemos saberlo? Ahí es donde entra una herramienta fundamental en la neurociencia actual, la resonancia magnética funcional, por sus siglas en inglés fMRI. Esta técnica nos permite observar cómo ciertas regiones del cerebro se activan cuando procesamos significados, incluso cuando estamos en reposo, es decir, que no estamos dirigiendo nuestra atención a una tarea en particular.
Muy bien, muchas gracias. Y pues pensando justamente en estos avances y en lo que nos decías de este modelo de la doble ruta, ¿qué papel juegan las vías dorsal y ventral en el procesamiento del lenguaje y cómo se relacionan con la comprensión semántica? Si nos pudieras como un poco hablar más de ello.
Claro, Ana. El modelo de la doble ruta nos habla de dos grandes rutas dentro del cerebro. La vía dorsal, que actúa como un puente entre la percepción del sonido y la producción del habla. Si piensas en cómo aprenden los niños a hablar, pues esta vía es la que permite repetir sonidos antes de realmente comprender lo que significan. La vía ventral, por otro lado, es la que permite que las palabras adquieran significado. Sin esta vía, podríamos repetir frases sin entender lo que estamos diciendo. Aquí es donde entra un punto clave. El significado no está en la palabra en sí, sino en la red de conexiones que el cerebro construye con base en nuestra experiencia y conocimiento. Cuando, por ejemplo, escuchamos la palabra manzana, no solamente identificamos el sonido, sino que automáticamente evocamos su imagen, su sabor y hasta recuerdos asociados a ella. Pero como mencionamos antes, la comprensión semántica no es exclusiva de estas regiones clásicas del lenguaje. Estudios recientes han demostrado que el cerebelo, una estructura que tradicionalmente se asocia con el movimiento, también juega un papel en este proceso.
Gracias, Francisco. Y bueno, el cerebelo ha sido tradicionalmente asociado con el control motor y se sabe ahora que participa en la interpretación de significados. ¿Qué evidencias dan cuenta de esto, si nos puedes contar?
Sí, fíjate que durante mucho tiempo se pensó que el cerebelo era una sola estructura encargada de la coordinación motora. Se creía que su única función era ayudar a que caminemos sin tropezar, que escribamos con precisión o que podamos tocar un instrumento con fluidez, pero investigaciones recientes han demostrado que el cerebelo hace mucho más que eso. En particular, se ha encontrado que las regiones cerebelares cruz 1 y cruz 2, especialmente del hemisferio derecho, están conectadas funcionalmente con redes de lenguaje en la corteza cerebral. Parece que el cerebelo entonces actúa como un modulador, ajustando la forma en que el cerebro procesa los significados. No crea los conceptos, sino los refina, asegurándose de que la comprensión sea más precisa y eficiente. Es como si el cerebro fuera una orquesta, el cerebelo sería como un director que asegura que todos los instrumentos suenen en armonía.
Estabas hablando de la resonancia magnética funcional. ¿Cómo esta nos ha permitido explorar las redes cerebrales involucradas en el lenguaje? ¿Y qué se ha descubierto sobre su organización en estado de reposo?
Pues para entender cómo funciona el lenguaje en el cerebro, las y los neurocientíficos utilizamos una herramienta clave, la resonancia magnética funcional. Esta técnica nos ha permitido observar el cerebro en acción mediante los cambios en el flujo sanguíneo. Es decir, cuando una región del cerebro trabaja más, pues recibe más sangre y podemos ver esa activación en tiempo real. Imaginémoslo que el cerebro es una ciudad y que las neuronas son edificios. Cuando usamos el lenguaje, algunas zonas se iluminan más, como si abrieran más calles en las colonias más activas. Lo más interesante es que estas activaciones no solo ocurren cuando estamos realizando una tarea específica. Aún en estado de reposo, el cerebro sigue mostrando patrones de actividad. Esto nos dice que las redes que procesan significado están listas para actuar en cualquier momento, sin necesidad de estímulos externos. El estudio de esta actividad en estado de reposo ha sido clave para entender cómo regiones como el cerebelo se comunican con otras áreas del lenguaje, ayudándonos a comprender su papel en la modulación del significado.
Gracias, Francisco. Y con esto que nos comentas, pues, ¿qué implicaciones tienen estos hallazgos en la comprensión del lenguaje y su estudio en neurociencia?
Fíjense que uno de los mayores aportes a estas investigaciones es que el lenguaje no es solo una función de unas pocas regiones del cerebro, sino el resultado de una red distribuida que involucra múltiples áreas, incluyendo el cerebelo. Esto cambia la forma en que entendemos el lenguaje desde una perspectiva neurobiológica. Antes se pensaba que solo las áreas que se conocen como Broca y Wernicke eran responsables del procesamiento del lenguaje, pero ahora sabemos que hay una interacción más amplia en lo que incluso regiones tradicionalmente asociadas con el movimiento tienen un papel en la comprensión de significados.
Pues sin duda un panorama muy interesante que nos invita justamente a poder saber más de estos nuevos hallazgos. No sé si tengas algunas recomendaciones que puedan servirnos, que puedan a las que el auditorio pueda, ¿no? pueda revisar, que nos compartas, Francisco. Si tienes también algún dato de contacto, pues sería muy útil.
Claro, quiero agradecerles este espacio para hablar de un tema verdaderamente fascinante, que es el procesamiento de significados. Estamos ante un fenómeno profundamente humano, la capacidad de descifrar ideas, de hacerlas nuestras y transmitirlas a los demás. El lenguaje es nuestro puente con el pasado, nos permite escuchar la voz de quienes nos precedieron, aprender de su sabiduría, de sus aciertos y errores, y reflexionar sobre sus pensamientos. Al mismo tiempo, es el medio por el cual proyectamos nuestra memoria hacia el futuro, asegurándonos de que nuestras palabras puedan resonar en quienes vendrán después de nosotros. Por último, pues me gustaría recomendarles algunos libros y videos para quien quiera profundizar en el tema. Está El instinto del lenguaje, Cómo crea el lenguaje en la mente, un libro de 1994 de Pinker. De igual manera, El cerebro y el lenguaje del año 2020 de HarperCollins, Poppel y Fries. Y les recomiendo también la plática en YouTube de Poppel, que se llama Lenguaje y Cerebro.
José Francisco de Lerín Cortés, muchísimas gracias por estar aquí en el programa de Conciencia, Psicología y Sociedad, licenciado en Psicología y actualmente estudiante de la maestría en Ciencias Neurobiología en la UNAM. Ha enfocado su formación y trayectoria en el estudio de la neurobiología del lenguaje. Muchísimas gracias, Francisco.
A ustedes, muchas gracias.
Les invitamos ahora a que escuchen más recomendaciones desde la cultura, desde el cine, la música, en fin, en nuestra siguiente cápsula.
Reconecta en la cultura. En El instinto del lenguaje, libro fundamental de 1994, el psicólogo cognitivo y psicolingüista Steven Pinker, defensor de la psicología evolutiva y la teoría computacional de la mente, analiza la capacidad lingüística humana desde una perspectiva biológica y evolutiva. Con fundamento en estudios lingüísticos y neurocientíficos y datos de experimentos de adquisición que evidencian que la facultad del lenguaje es innata y está presente desde la infancia, la obra explica cómo se generan estructuras gramaticales y se adquieren reglas universales sin instrucción formal. Explora además la manera en que el cerebro organiza circuitos especializados para procesar y producir el habla, cuestionando explicaciones puramente culturales o conductistas. El marco teórico de Pinker integra principios de la lingüística, la psicología cognitiva y la neurociencia, aportando claridad sobre la naturaleza biológica del lenguaje. Búscalo en Alianza Editorial. Peter Haggard editó en 2019 el libro Human Language: From Genes and Brains to Behavior, el lenguaje humano, de los genes y el cerebro al comportamiento. Una compilación de investigaciones interdisciplinarias que abarcan desde la genética hasta la neuroimagen y el comportamiento lingüístico. Examina la organización cerebral del lenguaje, analizando la participación de áreas tradicionales como Broca y Wernicke, así como de estructuras complementarias, incluyendo el cerebelo y los ganglios basales. Los estudios utilizan técnicas como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía para documentar el procesamiento del habla en tiempo real y discuten la evolución de las redes neuronales involucradas en la comunicación. Ofrece un marco teórico actual que integra datos empíricos y modelos computacionales, aportando una comprensión más amplia y precisa de la complejidad del lenguaje y sus implicaciones clínicas y educativas. Lo publica MIT Press en inglés. Enciende tu pantalla favorita. En su conferencia de 2018 en Johns Hopkins University, What Language Processing in the Brain Tells Us About the Structure of the Mind, lo que el procesamiento del lenguaje en el cerebro nos dice sobre la estructura de la mente, David Popple cuestiona los modelos tradicionales del procesamiento del lenguaje centrados en las áreas de Broca y Wernicke y presenta un enfoque que destaca la distribución dinámica de las funciones lingüísticas en ambos hemisferios. Introduce la importancia de las oscilaciones neuronales, explicando cómo diferentes bandas de frecuencia, delta, teta y gamma, permiten segmentar y estructurar el flujo continuo del habla. Esta sincronización rítmica facilita la conversión de sonidos en unidades lingüísticas significativas, sugiriendo que la capacidad para comprender y producir lenguaje se basa en mecanismos temporales adaptativos. Sus ideas complementan la visión clásica. Muestran que el lenguaje resulta de una interacción compleja y distribuida y abren nuevas perspectivas en neurociencia y en el diseño de intervenciones terapéuticas. Búscalo en YouTube y activa subtítulos en español. Carlos Rosas, profesor de la Universidad Católica del Norte en Chile, grabó en 2020 la clase Neurociencia del Lenguaje, que presenta la transición crítica entre los modelos históricos del lenguaje y las perspectivas actuales basadas en la neuroimagen y el análisis de redes neuronales. Tras abordar el paradigma clásico de lateralización, muestra cómo la evidencia de la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía revela que el procesamiento del lenguaje se extiende a estructuras corticales y subcorticales en ambos hemisferios. Explica que el cerebro utiliza patrones oscilatorios específicos para segmentar y procesar la información lingüística, permitiendo una integración en tiempo real de aspectos fonológicos, sintácticos y semánticos. Destaca la participación de regiones no asociadas tradicionalmente al lenguaje, como áreas del cerebelo que modulan la fluidez y precisión verbal. Estos nuevos hallazgos no solo enriquecen el marco teórico, sino que tienen implicaciones clínicas en la rehabilitación de trastornos del lenguaje, proporcionando un modelo más complejo y adaptativo del procesamiento cognitivo. Lo hallas en YouTube. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Wordy Robin Hood, con la banda estadounidense de New Wave, Tum Tum Club.
Words in papers, words in books, words on TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Nuance, words of skill and words of romance are a thrill. Words are stupid, words are fun. Words can put you on the run. Mots pressés, mots sensés, mots qui disent la vérité. Mots maudits, mots mentis, mots qui manquent le fruit d'esprit.
Continuamos en Conciencia, Psicología y Sociedad en esta última parte del programa. Y querida Ana Chapa, si nos puedes dar estas reflexiones, conclusiones a partir del tema de hoy.
Claro, muchas gracias, Frida. Sin duda un tema pues muy importante porque pone en el centro los avances científicos en el área específicamente pues de la neurociencia y da cuenta de cómo nuestro cerebro tiene la capacidad de decodificar en milisegundos pues todos los sonidos que tenemos y esto ayuda justamente en el lenguaje. Sin embargo, estos hallazgos que nos presenta el día de hoy nuestro invitado con el modelo de la doble ruta nos permiten, digamos, ver de qué manera el lenguaje se procesa a través de dos rutas principales, que es la vía dorsal, que nos ayuda a reconocer y conectar los sonidos con la producción del habla, permitiéndonos identificar, como él decía, repetir y manipular palabras que escuchamos y leemos, y la vía ventral, que es la clave para comprender el significado. Esto desafía justamente pues otros modelos tradicionales sobre el lenguaje, pero también desafía algunas teorías de orden cultural y nos permite también entender cómo los sonidos se transforman en conceptos. Esto gracias a la resonancia magnética funcional que también ha permitido observar cómo ciertas regiones del cerebro se activan cuando procesamos significados, incluso cuando estamos en reposo. Este modelo, como él, como nos no podemos escuchar hoy, ha sido crucial para entender cómo funciona el lenguaje en el cerebro, pero también otras áreas que no estaban asociadas al lenguaje y que participan a partir de este modelo, podemos ver de qué manera participan en este proceso. Por ejemplo, regiones como el cerebelo también parecen estar involucradas en la optimización de esta de codificación. Bueno, pues estos hallazgos nos conminan a seguir estas rutas de investigación, a ver también los efectos que tienen o la importancia que esto puede tener, pues además de los avances científicos en la rehabilitación, por ejemplo. Entonces, agradecemos mucho a Francisco y muchas gracias, Frida, por estar el día de hoy en la co-conducción. Gracias, saludos.
Muchas gracias, doctora Ana Chapa. Les invitamos a que sintonicen vía digital en la página radiopodcast.unam.mx este programa y los anteriores en un formato bajo demanda, así que son libres de descargar todos los programas y escucharlos. También a que nos sintonicen en la siguiente emisión, sea por el 96.1 de FM o el 860 de amplitud modulada. Y muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa y gracias a nuestro invitado Francisco de Lerin.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.